En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? Como saben, la semana pasada, con alegría y expectación, vivíamos el anuncio del nuevo Papa. El famoso Habemus Papam se escuchaba desde la plaza de San Pedro y allí se daba cita la diócesis de Sidonia y Jerez. Sí, 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 lo están escuchando bien. Por curioso que lo parezca, dentro de esa cantidad de fieles que daban la bienvenida y querían escuchar las primeras palabras de León XIV, el cardenal Prevost, estaba un diácono de la diócesis de Sidonia y Jerez, un diácono que, si Dios quiere, será ordenado sacerdote el próximo 28 de junio en la Santa Iglesia Catedral. Hablamos de Sergio Álvarez, quien realiza estudios en Roma, y con él vamos a estar para acercarnos a ese momento tan bonito y emocionante para toda la Iglesia Católica. Pero antes de acercarnos, escuchamos, como siempre, la reflexión que nos trae nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés.
Cuando Judas se aparta, Jesús promete una señal. El Evangelio del quinto domingo de Pascua nos lleva a la víspera de la Pasión. Durante la última cena, Jesús ha desenmascarado al discípulo traidor. Se acerca la hora del príncipe de las tinieblas y Jesús anuncia que el Padre lo glorificará y él glorificará al Padre. Cuando el maligno parece triunfar, Jesús habla de glorificación. La gloria que él recibirá del Padre y la que el Padre manifestará en el Hijo no es simple exaltación humana. La tiniebla será derrotada por la gloria. Con la glorificación de Dios llega el mandato confiado a los apóstoles y la revelación de la señal del discípulo. Traición, glorificación, mandamiento y señal piden ser comprendidos a la luz del triunfo y de la alegría de la Pascua. La traición está en la puerta del mandamiento del amor. Paradoja y ejemplo en el seguimiento de Cristo. Al engaño de la traición, Jesús responde con amor verdadero. En su modo de amar está nuestro modelo. Judas queda al margen del mandato del amor. Abandonar el grupo de Jesús aleja de sus dones de misericordia. Jesús ama a todos sin medida, pero podemos cerrarnos obstinadamente a su amor. Quien se aparta de Jesús y de su Iglesia se cierra al amor verdadero. La experiencia de Judas ofrece una enseñanza dolorosa. Quien se priva a sí mismo del amor del Señor pierde la esperanza. Quien por el contrario acoge su mandato de amor vivirá en la verdad y la verdad le hará libre. La glorificación está en la entrega. La grandeza infinita del Padre se revela en la entrega incondicional del Hijo. A los ojos del mundo, la entrega del Hijo parece derrota. Jesús, sin embargo, ofrece su vida libremente. Su entrega es ofrenda de amor sin límites. El Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos. El Hijo ama al Padre y encomienda su espíritu a las manos del Padre. Jesús entrega su vida para que el mundo sepa que ama al Padre. En la entrega de Jesús está el amor que nos ha redimido. La glorificación del Padre es testimonio del amor divino y salvación del hombre. Como afirmó San Ireneo de Lyon, la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre está en conocer a Dios. Hemos visto la gloria de Dios en la entrega del Hijo. El mandamiento es nuevo porque nace de un don y porque contiene aquello que nunca envejece. Los mandatos de Jesús son don para el crecimiento. Jesús nos pide cumplir lo que primero nos da. Cumple quien responde con docilidad al don recibido. El cumplimiento del mandato de Dios no es conquista de la sola voluntad humana, sino colaboración gozosa con la gracia. En el don de Dios está la posibilidad, el camino y la meta de nuestro cumplimiento. Con su mandato Jesús promete al discípulo capacidad y ejercicio del amor más grande. No será menor el testimonio de amor del discípulo. En él resplandecerá el amor inmenso del Maestro. Sabe ahora el discípulo cuál es su escuela. En el corazón del Hijo aprenderá a amar. Jesús nos pide amar como Él nos ama, y Él nos ama como ama al Padre. Misterio insondable de la dignidad humana, la criatura amando con el amor del Creador. La señal distingue, identifica y remite a lo que no se ve. El amor de Cristo compartido entre nosotros nos muestra como discípulos suyos. Ahí está nuestra señal. Comienza su pontificado el Papa León XIV. El que ha sido llamado a presidir en la caridad requiere nuestra filial obediencia y el auxilio de nuestra oración. Mira, Señor, con amor a nuestro Papa León, y tú, que lo has constituido sucesor de San Pedro, concédele la gracia de ser principio y fundamento visible de la unidad de fe y de comunión de tu pueblo.
Gracias a la radio, ya saben, la magia de este medio de comunicación, viajamos hasta Roma. Sitúense en la Plaza de San Pedro, 6 y 07, día 8 de mayo, y vemos por fin quién es el nuevo Papa, el número 267, León XIV. ¿Quién estaba allí? Pues Sergio Álvarez, diácono de nuestra diócesis, que será ordenado sacerdote el 28 de junio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Muy buenas, Jesús. No, que la verdad es que bastante contento, ¿no?, con esta noticia que pues que hemos recibido todos los cristianos, ¿no?
Sergio está en Roma porque realiza estudios de historia de la Iglesia y le ha tocado vivir este momento histórico, desde el cónclave hasta las eucaristías por el Papa Francisco y luego pues el nombramiento, ¿no?, el anuncio del nuevo Papa. ¿Cómo han sido todos estos días?
Como que el ritmo en la ciudad había cambiado por completo, pues desde que falleció el Papa Francisco, que esa fecha sí me cogió en España, ¿no?, en la Semana de Pascua, pero después con la celebración pues del funeral del Papa Francisco, ¿no?, con todos los días, digamos, hasta que es enterrado y se celebra los novendiales, que es una serie de misas en sufragio pues por el alma del Papa Francisco. Entonces, mi estancia en Roma pues me ha permitido participar de uno de estos novendiales y después también, como te comentaba, pues el ambiente muy cambiante, ¿no? Incluso en mi universidad, la de la Santa Croce, como en la de otros compañeros, ¿no?, que hemos estado comentando estos días entre nosotros, pues muchos profesores pendientes, ¿no?, decían, bueno, estamos pendientes a la fumata, si hay que suspender las clases se suspenden, si tenemos que cortar antes. Incluso me comentaba un compañero de otra universidad que un profesor decía, bueno, sé que algunos tenéis en directo puesta la fumata, si sale me avisáis y cortamos la clase, ¿no? Entonces un poco ese ambiente de expectación, ¿no?, pues ante la elección del sumo pontífice, ¿no? Después también un ambiente muy cargado de oración, ¿no?, de rezar pues por el colegio cardenalicio, pues esa comunión de los santos, ¿no?, para en cierto modo asistirlo en la elección. Entonces, bueno, yo participé de los novendiales que estaban dedicados, digamos, a la vida religiosa. Uh-huh. Entonces, en esa celebración de la Santa Misa, ¿no?, pues pude participar por primera vez administrando la comunión en la Basílica de San Pedro. Uh-huh. Y la verdad que es impresionante ese ambiente de oración, de agradecimiento también pues por el ministerio del Papa Francisco, ¿no?, por ese sí que en su día había dado. Y después también ese punto de expectación, ¿no? Yo en la misa, en algunos momentos me venía el pensamiento, digo, bueno, el futuro Papa estará aquí, porque a los novendiales asisten todos normalmente la mayoría del colegio cardenalicio, ¿no?
¿Cómo han sido esos días de conclave ahí en Roma? Y bueno, ¿te imaginabas ser uno de los representantes, vamos a decir, de la diócesis, de nuestra diócesis ahí en Roma viviendo estos días?
Pues la verdad que no es algo que me imaginase, pero bueno, es cierto que ya el Papa Francisco pues venía decayendo, ¿no? Se percibía que venía terminando su ministerio, ¿no? Por la debilidad física y por estos inconvenientes que últimamente estaba presentando el Santo Padre. Pero es cierto que poder participar en estos días de todas estas celebraciones, ¿no? Desde la expectación con la fumata blanca, después con el Habemus Papa, ¿no? Y la verdad que es un regalo del Señor, o sea, porque se percibe la comunión de la Iglesia, ¿no? O sea, todos en la Plaza de San Pedro, un ambiente muy bonito también en el Colegio Español, ¿no? Y yo muchas veces ponía el ejemplo, los que me preguntaban de nuestra diócesis, ¿no?, que cómo se vivían estos días. Y yo utilizaba una expresión muy nuestra que le decía a la gente que era como la mañana del Domingo de Ramos, ¿no? O sea, un día cargado de oración, pero con ese punto de ilusión, de incertidumbre, pero un ambiente muy bonito, ¿no? Entonces, desde que comenzó el cónclave, pues un grupo de colegiales de aquí del Colegio Español, pues nos íbamos a la Plaza de San Pedro. Y fuimos bastante pronto y esto nos permitió, pues gracias a Dios, poder tener un sitio bastante centrado en la plaza, ¿no? Y parecía que estábamos prácticamente debajo del balcón, ¿no? Aunque estaba a bastante distancia, pero estábamos en medio. Y la misma operación. Empezamos a rezar el rosario y cuando empezamos a rezar la víspera, uno de los himnos pascuales del rezo de vísperas, del breviario en castellano, dice... detente con nosotros, ¿no? O sea, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, ¿cómo te encontraremos al declinar el día si tu camino no es nuestro camino, ¿no? Entonces fue muy bonito porque cantando, porque además estábamos cantando las vísperas, cantando esa parte de cómo te encontraremos al declinar el día, pues empezó la gente a gritar y miramos y estaba la fumata blanca, ¿no? Entonces ya interrumpimos el rezo de vísperas, que rezamos después, pero ya nos dejamos llevar, ¿no?, por el ambiente, un ambiente celebrativo, y es muy bonito ver cómo la aclamación popular hace mucho en referencia al sucesor de Pedro, ¿no? La fumata blanca salió y sin saber nosotros quién era, cómo se llamaba, de qué país venía, qué nombre se iba a poner, ya la plaza estaba gritando viva el Papa, viva el sucesor de Pedro. La verdad que fue muy, muy, muy bonito, muy gratificante, ¿no?
Sergio, me hablas de la oración, ¿no?, de la comunión de la Iglesia, ¿no?, que se vio ejemplificada estos días, ¿no? Para tu fe, ¿qué ha supuesto vivir estos días?
Pues yo creo que ha supuesto bastante, porque es cierto que el Papa, ¿no?, como su mismo nombre indica, es el Padre, ¿no?, es el Padre de... pues de los creyentes, vicario de Cristo en la tierra, sucesor de Pedro, ¿no? Y un sentido, pues, de proximidad con la, pues, con esta paternidad de Pedro, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve la ocasión de poder saludar y conocer a Pedro, la persona del Papa Francisco, ¿no?, hace unos meses, con el jubileo de los comunicadores. Y después de este pequeño intervalo de orfandad, vamos a decir, ¿no?, pues ver de nuevo a Pedro, ¿no? Y es muy bello porque un sacerdote comentaba aquí el otro día, el día de San Juan de Ávila precisamente, que es el patrón del clero, decía que es muy bonito cómo los padres, ¿no?, los padres carnales, son los que esperan a sus hijos. Pero es muy bonito ver cómo los hijos de la Iglesia son los que están esperando a su padre, ¿no? O sea, ver cómo ese cambio en el enfoque, y la verdad que es un refuerzo, ¿no?, en la fe y un sentir vivamente la comunión de la Iglesia, ¿no? Como comentaba, cuando rezábamos el rosario, pues se nos incorporaba gente de todos los idiomas. O sea, es cierto que el italiano es muy parecido, entonces muchos italianos se nos unían, pero después es cierto que cuando se reza el rosario en idiomas que quizá sean más diversos, como puede ser el polaco, incluso el chino, cuando se escucha ya la palabra María, ya uno sabe que tiene que empezar Santa María, Madre de Dios, ¿sabes? Con la palabra de Jesús, ¿no?, en el Ave María. Entonces, pues ese sentido de comunión también.
Me cuenta que estabais ahí en la plaza de San Pedro, sale la fumata blanca, pero ¿cómo vivisteis el momento en el que se anuncia el Habemus Papam desde el balcón y el momento que sale León XIV? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste?
Pues fue muy, muy bonito porque, claro, desde que sale la fumata blanca hasta que sale ya el Papa al balcón, pues transcurre más o menos una hora o una hora y veinte, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba, sale la fumata blanca, todos celebramos que ya tenemos padre, ¿no?, que ya hay papa. Y bueno, en este sentido, cuando ya sale, primero salen los técnicos, digamos, del Vaticano, descuelgan el tapiz, que tradicionalmente, pues, en la antigüedad portaba el escudo del predecesor, últimamente era un tapiz blanco liso, y este año tenía las llaves y la tiara, ¿no? O sea, vemos también como esa referencia petrina, ¿no? De que el que va a salir es Pedro, sea quien sea, es Pedro. Uh-huh. Y entonces cuando ya sale el cardenal a anunciar porque ya hay papa, claro, un momento como de expectación y de euforia, ¿no? Bien llevada, vamos a decir, en el sentido de que sale el cardenal, empieza la gente a gritar y a celebrar, pero se hace el silencio. Claro, todos esperaban, pues, a ver quién era, ¿no? Entonces, cuando fue una sensación, pues, muy simpática, digamos, ¿no? Porque, claro, en esta incertidumbre, pues parece que todos nos hacemos expertos en cardenales, ¿no? Empieza la gente a hablar y por redes sociales todo el mundo pues dando sus opiniones y también por la calle, y te empiezan a hablar de, no, el cardenal fulanito, el cardenal satanito. Uh-huh. Y a mí me encantó que cuando lo anunciaron, cuando dijeron el nombre en latín, ¿no? Robertus Franciscus, el no saber quién era me encantó. Es cierto que, bueno, hay quien sí lo conocía, pero me pareció muy bonito, ¿no? De ver también cómo el Señor siempre sorprende, ¿no? Siempre nos cambia el paso. Uh-huh. Y nada, ya cuando anunciaron el nombre, León XIV, pues ya muchos empezamos allí a abrazarnos y volvemos a lo mismo, sin saber quién era siquiera, ¿no? Uh-huh. Y claro, con la mente puesta, no sé si por mi perfil histórico, digamos, uh-huh, pero yo pensé automáticamente en León XIII y en San León Magno, ¿no? Y bueno, y en la obra que estos hicieron, ¿no? Por su iglesia. Por su iglesia, que es nuestra iglesia, ¿no? En la iglesia en su época concreta.
Y nosotros seguimos avanzando en nuestra iglesia diocesana y nos vamos con nuestra compañera María José con Cáritas Diocesana.
Hola, Jesús. Ante la reciente celebración del Día Internacional del Trabajo, Cáritas recuerda la importancia de tener un empleo digno. Ante ello, la entidad trabaja incansablemente por ofrecer herramientas a las personas que acompaña para que recuperen su autonomía y puedan acceder al mercado laboral en condiciones justas. Así lo explica Alicia Sánchez, coordinadora del área de empleo de Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez.
Nos encontramos en una provincia con un alto índice de desempleo. Este es el motivo más frecuente de exclusión. Y muchas veces, pues, el no contar con un trabajo, pues, va creando una espiral de exclusión que va haciendo muy difícil a la persona conseguir salir de esa situación. Desde Cáritas, pues, intentamos acompañar todo ese proceso de búsqueda activa de empleo. Y la manera que conocemos de conseguir la dignificación plena es que las personas consigan un trabajo que les cubra todas sus necesidades básicas, pero también es importante que ese trabajo se adapte a sus potencialidades, a sus preferencias y, en general, a su realidad personal. Nosotros llevamos a cabo, por tanto, acciones individualizadas de diagnóstico, de apoyo y de acompañamiento integral a través de nuestro equipo de orientación e intermediación laboral.
Desde el programa de empleo se están desarrollando acciones formativas enfocadas a que las personas puedan encontrar salidas laborales y reinventarse. La entidad también apuesta por la economía social para ofrecer oportunidades de empleo a personas en situación de exclusión social. Así lo explica Alicia.
Una vez concluido ese proceso, una vez que entran a formar parte de nuestra entidad y que estamos acompañando ese itinerario, pues otra fase sería el poder optar a las formaciones que llevamos a cabo. Desde el programa de empleo, pues vamos analizando las ofertas que hay en el mercado laboral con los perfiles mayoritarios que tenemos y con la realidad que nos encontramos en nuestro programa, y vamos llevando a cabo diferentes cursos y talleres, como pueden ser los de empleo doméstico, los de mantenimiento de piscinas y jardines, atención a personas dependientes, mantenimiento de edificios, de camarero, en fin, una serie, un abanico de cursos que van adaptándose a la realidad del mercado laboral y que en general suelen ser cursos muy prácticos. Además, también llevamos a cabo formaciones en el puesto de trabajo, que esto viene a ser las prácticas en empresa de siempre, con las que, por un lado, sensibilizamos a los empleadores y, por otro, pues vamos ofreciendo la oportunidad de adquirir conocimiento directamente en el puesto de trabajo. Además, estamos constituidos como agencia de colocación. Y por último, pues nuestro programa de empleo se cierra con nuestra apuesta por la economía social. Cerramos el círculo con nuestra empresa Casa Común, con la que a través de empleos de inserción, pues contratamos a personas en situación de exclusión para llevar a cabo la actividad principal de nuestra empresa, que es la del reciclado textil y de enseres y muebles.
Algunas de estas acciones para el empleo están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través de su Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Por esta semana, nada más. Gracias.
Muchas gracias, María José. Y nosotros llegamos al final. ¿Y quién será protagonista en nuestro ratito de radio de la próxima semana? Pues Cáritas Diocesana, hasta este departamento diocesano tan importante. Siendo esa mano caritativa de nuestra diócesis, nos acercaremos a ella para conocerla un poquito más. Ya saben, buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí, en COPE.
Quiero estar lejos y a solas, ganarle más tiempo a mi sol.